En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Esta semana hemos conocido el fallecimiento del cardenal Miguel Ángel Ayuso, sevillano de cuna que falleció el pasado lunes a los 72 años de edad. En la actualidad presidía el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso y estaba considerado como un puente de entendimiento entre el cristianismo y el islam. Su cuerpo fue trasladado a Sevilla tras la misa que se celebró en la Basílica de San Pedro y descansa ya en el panteón familiar del cementerio de la capital andaluza. Nuestro recuerdo y agradecimiento por su servicio y entrega a la Iglesia. Soy Lola Ocaña y arranca El Espejo Andalucía, y esta semana lo hacemos en la capital hispalense. Allí todo está preparado para el Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular que se celebra la próxima semana. Sevilla, Pablo Enríquez, cuéntanos.
Más de 1.800 congresistas, 280 solicitudes de acreditaciones de prensa. Estas son algunas de las cifras del segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular que se celebrará en Sevilla la próxima semana. La sede hispalense acogerá a cofrades procedentes de lugares tan dispares como Iberoamérica, Estados Unidos, Suiza, Alemania, Italia o las Islas Azores. La inauguración correrá a cargo del legado pontificio, Monseñor Edgar Peña, y su intervención dará pie a 9 ponencias, 3 mesas redondas y la celebración de la Eucaristía al final de cada sesión. El broche final lo pondrá la procesión extraordinaria el día de la Inmaculada, con la participación de 8 devociones destacadas de la diócesis hispalense.
Profundizar en el conocimiento de los monumentos religiosos que son representativos de las diferentes culturas y tradiciones del mundo ha centrado el interés de la 13ª Conferencia Internacional de Catedrales Europeas celebradas en Córdoba, donde está Nati Gavira.
Aproximadamente el 20% de los bienes inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO son lugares de culto. Estos bienes, que se encuentran en la mayoría de los países del mundo, constituyen la categoría más numerosa de la relación de bienes catalogados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Este es uno de los motivos para la investigación y conocimiento de estos bienes en la 13ª Conferencia Internacional de Catedrales Europeas, que ha tratado de profundizar en la gestión y uso de estos bienes religiosos.
Con una solemne Eucaristía y un acto posterior con autoridades de la Junta de Andalucía y Ayuntamiento, se presentan los trabajos de restauración a cargo del Plan Alhambra. Una vez concluidos, cuéntanos, Paqui Pallares.
Será esta tarde a las 6 en la Santa Misa presidida por el arzobispo y en la que se bendecirá un altar en mármol en una de sus capillas donada por la familia López Navarro. Después, un acto de presentación sobre la restauración de las cubiertas y las fachadas que recuperan sus pinturas originales. Asistirá la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, entre otras autoridades. Y financiadas por la diócesis y la hermandad, se han restaurado también las campanas. La iglesia de San Cecilio está en el barrio del Realejo y lleva el nombre del patrón de la ciudad.
Mañana sábado, Jaén acoge el encuentro de educadores católicos organizado por la Delegación de Enseñanza. Nos ofrece los detalles Vanessa Muñoz.
La jornada comenzará con una Eucaristía presidida por nuestro vicario general, don Juan Ignacio Damas, para a continuación disfrutar de la ponencia El mejor regalo, que correrá a cargo de Francisco Javier Velasco, conocido como Fanny. Un magnífico encuentro para fortalecer la fe, compartir valores y reflexionar sobre la misión educativa.
Entre las joyas barrocas de Málaga se encuentra la cripta del Santuario de la Victoria, que acaba de abrirse de nuevo al público, como nos informa Encarni Llamas.
Así es, Lola, y es que el Panteón de los Condes de Buenavista permanecía cerrado desde que se produjeron los primeros desprendimientos debido a los problemas de humedad del monumento. La reapertura ha sido posible gracias a las obras de rehabilitación, recuperando así para la ciudad uno de sus monumentos más importantes, parte del Santuario de la Victoria, patrono de la diócesis y la ciudad. Su párroco es Alejandro Escobar.
Que es un bien de interés cultural, y es un deber de la Iglesia mantener en buen estado ese patrimonio.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Les habla Alejandro Moreno y a esta hora comenzamos una nueva edición del Espejo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta. Tenemos a la vuelta de la esquina el comienzo del mes de diciembre, un mes que se caracteriza por la llegada del tiempo de Adviento y la Navidad, el florecimiento de la solidaridad y los buenos propósitos. Pues bien, en el programa de hoy queremos hablar de una de esas instituciones, asociaciones y proyectos que no solo demuestran su solidaridad una vez al año, sino que lo hacen semana tras semana y día tras día los 365 días del año. Porque las personas necesitadas no entienden de épocas del año, sino que tienen y deben ser atendidas sin descanso. La Olla Solidaria es un proyecto asistencial que está asociado al Hogar de Nazaret y que prepara alimentos para personas necesitadas en Chiclana. Compuesto por un grupo de voluntarios, atienden diariamente a un buen número de personas que se acercan a sus instalaciones para tener un plato de comida caliente en su mesa. Conoceremos en los próximos minutos más sobre este proyecto solidario de la mano de una de sus responsables, Rosa María Reyes. Además, como siempre, escucharemos el mensaje semanal de nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza, y repasaremos lo más destacado de la actualidad diocesana. Con todo esto, nos ponemos en marcha y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En el programa de hoy tratamos uno de esos temas que nos gustan especialmente porque ante todo ese ruido externo de conflictos, problemas, dificultades y de que nada tiene remedio que algunos tratan de meternos en la cabeza, vemos que eso no es cierto y que el ser humano es bondadoso y solidario con el prójimo. Lo que pasa es que los malos, que son los menos, siempre hacen más ruido que los buenos. Y eso es lo que hacen los voluntarios de este proyecto solidario asociado al Hogar de Nazaret, que con una labor constante y callada atienden diariamente a un buen número de personas con reparto de alimentos. Pues para darles ese altavoz que se merecen, contamos hoy en El Espejo con una de sus responsables, Rosa María Reyes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios.
Rosa, comencemos por el principio. ¿Cómo y en qué momento comienza el proyecto de la Olla Solidaria en Chiclana de la Frontera?
Pues en Chiclana comienza el 19 de diciembre del 2013, cuando había pues una crisis bastante importante en España, ¿no? Y aquí concretamente en Chiclana pues hubo muchísimas familias que a consecuencia de esa crisis se quedaron muy mal, en bancarrota y no tenían prácticamente alimentos para comer. Es verdad que Caritas hace una labor buenísima, pero claro, tienen los alimentos, pero ¿cómo cocinaban, no? Entonces, en el 2013, desde nuestra asociación, que tenemos una asociación que se llama Asociación de Colaboradores de Hogar de Nazaret, partimos del Hogar de Nazaret, como tú bien has dicho en la entrada, y entonces pues hablamos con la directora María del Prado, cinco miembros asociados de la obra, y le propusimos pues este proyecto, ¿no? No teníamos nada, y como todas las obras de Dios, pues desde la nada pues nació la Olla Solidaria, gracias al apoyo de todas las personas que tuvimos alrededor y que gracias a ella pues pusimos en funcionamiento la olla, porque ya te digo, no teníamos nada, ni incluso la casa donde íbamos a empezar esta obra. Y empieza en ese año, en el 2013, el 19. Ahora, en este año, es cuando es nuestro cumpleaños, en 19 de diciembre. El año pasado hicimos 11 años. El año pasado hicimos los 10 años que lo celebramos en el albergue, con nuestros voluntarios, nuestros usuarios, en fin.
¿A cuántas personas atendéis diariamente?
Pues mira, eso va variando en función también de las necesidades, porque hay meses que podemos tener 60 personas y hay otros meses que tenemos 70, 80. O sea, varía mucho en función de los meses, sí. No te puedo decir, bueno, este mes, bueno, pues tenemos en torno a las 70 personas, pero otros meses podemos tener 80, otros meses bajan en el mes de, o sea, en los meses de verano, pues hay mucha gente que trabaja en los aparcacoches, que pone en la playa, limpiando los hoteles, en restaurantes, y ahí baja el número de personas, pero luego vuelve a subir, ahora ya está subiendo. En invierno siempre sube bastante.
¿Cuál es el perfil de las personas que se acercan a vuestras instalaciones?
Pues mira, el perfil suele decir, ahora tenemos muchas personas sin techo, muchas, que se quedan en la calle, que viven en la calle, que comen de bocadillo, pero también tenemos algunas familias, no son muchas las que tenemos a día de hoy, pero tenemos algunas familias en las que se han quedado, bueno, pues que lo poquito que cobran lo tienen para pagar la hipoteca y no le quedan prácticamente dinero para darle de comer a sus hijos. Y bueno, familia, que tú o yo podemos estar cualquier día en esa situación, ¿sabes? O sea, que te parte el corazón las situaciones que ellos tienen y por lo que están pasando. Luego también tenemos, pues a lo mejor, mucha gente que por, o sea, no de manera, sino de manera transitoria, ¿no? A lo mejor se llevan 2 o 3 meses, pues que no van a recibir la ayuda y no tienen para comer, porque lo poquito que cobran o la ayuda, lo poquito que han tenido que en el remanente en el banco, lo tienen para pagar el alquiler y los gastos de la bombona, de la luz y de lo más necesario. Pero luego no tienen dinero para comer, y es verdad que no tienen dinero para comer, que a lo mejor un día se ponen a pedir y tienen bocadillo y comen bocadillo, pero claro, todos los días no puedes tú estar dándole de comer bocadillo a tus hijos, o todos los días tú no puedes estar comiendo de bocadillo, eso es así, y muchas personas solas, hay muchas personas solas, con unas situaciones muy lamentables y de mucha pena, hijo, sí.
¿Con cuántos voluntarios contáis y cómo os organizáis para ofrecer alimentos a tantas personas?
Pues mira, gracias a Dios, mira, la olla, nosotros uno de los tesoros que tenemos, siempre decimos, son nuestros voluntarios. Trabajan en torno a la olla, tenemos unos 40, 50 voluntarios. Cada día hay un grupo de voluntarios diferente, porque somos 5 responsables, esas 5 responsables cada día tiene su día asignado, de lunes a viernes abrimos y cada día tiene su grupo de voluntarios diferente. Luego tenemos otro grupo que hace las limpiezas. Cada 2 meses hacemos una limpieza profunda y ahí hay otras personas que se ofrecen para limpiar. Luego tenemos personas que se ofrecen, que son buenísimas, de verdad, que se ofrecen para comprar. Tenemos un voluntario que le decimos, vamos, te vamos a poner en un monumento, porque va diariamente a recoger alimentos de Mercadona y nos lo lleva, porque también Mercadona colabora con nosotros y colabora y va a recoger los alimentos. O sea, de verdad, igual un sábado o un día festivo y va a recoger los alimentos. Gracias a Dios, luego también tenemos otro grupo, que hemos creado un grupo de WhatsApp, donde hay personas que no se pueden comprometer semanalmente, hay un día, pero sí de manera esporádica. Entonces, si nos falta alguien, pues tiramos de ello por ahí. O sea, ahí no tenemos problema, pero ninguno, de verdad, ¿eh? Al contrario, nuestros voluntarios encantados y nosotros encantados con ellos, porque es una obra de Dios. Entonces, como la lleva el Señor, pues ya está, el motor lo lleva él.
Actualmente, ¿cuáles son las principales necesidades que tenéis? Aprovecha ahora que viene la Navidad y parece que la gente por estas fechas se le ablanda un poco el corazón. ¿Qué os hace falta? ¿Qué necesitáis?
Claro, claro. Mira, sobre todo, te lo digo de verdad, lo que más necesitamos es el aceite, que nos cuesta carísimo porque vale muy caro. Y ahora se ha puesto más caro todavía. El aceite de oliva y de girasol, cada vez que cambiamos la freidora, son 25 litros lo que gastamos en ello. Luego gastamos muchísimo dinero en la luz, en el butano, en el gas, es impresionante el dinero que gastamos. Y luego también, ahora tenemos que estar comprando los envases de usar y tirar. Luego, como alimento, gastamos mucho los garbanzos cocidos, las habichuelas, el tomate. Siempre que alguien nos pregunta, decimos esos alimentos, porque es verdad que hacemos muchísimos cocidos de muchas maneras. Luego también elaboramos muchos platos con tomate y hay mucha diversidad de platos que ponemos y le echamos tomate frito o tomate triturado y que lo freímos nosotros, evidentemente. Y eso gastamos muchísimo, muchísimo, pero mucho. Pero bueno, el que quiera, yo voy a dar también un número de teléfono, si tú me lo permites, o un número de cuenta en nuestra dirección. Y también, como a manera particular, la gente nos ayuda, porque es verdad que la gente nos ayuda, pues no hay problema ninguno, porque varía también cada mes, ¿sabes? A lo mejor hay gente que hacen recogida en un mes y a lo mejor tenemos un alimento que yo te pueda decir, este mes tenemos mucho, ¿sabes? Y otros meses no, pero de manera general es esto que te digo, sí. Vale, pues el número de cuenta es en la Caixa y el número es 2100-2663 90-01106953 92. Y luego Iván / BIC -ES28.
Pues Rosa María Reyes, voluntaria y una de las responsables de la olla solidaria en Chiclana de la Frontera, te agradecemos que hayas estado esta tarde en el espejo de COPE Cádiz y esperemos que este ratito sirva para haber dado a conocer un poco más vuestra labor y ojalá llegue el día en el que asociaciones como la vuestra no sean necesarias, porque será señal de que todas las personas tengan sus necesidades básicas cubiertas. Vaya desde aquí también nuestro reconocimiento a todos los voluntarios que cada mañana se levantan de forma desinteresada para ayudaros y echar una mano. Un fuerte abrazo, Rosa.
Muchas gracias y muchísimas gracias a todos. Muy amable.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Escuchamos como cada semana el mensaje que nos trae nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza.
Queridos amigos, este domingo comienza el tiempo de Adviento que nos prepara para la venida del Señor en la celebración de la próxima Navidad. Su mensaje principal es que el Salvador viene a nosotros. Es algo que está ocurriendo, que ocurre ahora y ocurrirá también en el futuro. En todo momento, Dios viene. Esta llamada saludable nos está diciendo: despierta, recuerda que Dios viene, no ayer, no mañana, sino hoy, ahora. No es un Dios lejano, sino que viene a nosotros. El que lea el Evangelio ve enseguida que Jesucristo se acerca a todos y proclama un mensaje de alegría, aunque anuncie también un juicio. El Señor no ve ninguna contradicción entre el anuncio de un juicio y el de la alegría, sino que da a entender lo contrario. Parece decirnos que hay un juicio que se hará justicia, en todo caso, para los oprimidos, para los injustamente tratados, y eso es motivo de esperanza y, por tanto, un mensaje de alegría. Solo podrán sentirse amenazados los opresores o los que practiquen la injusticia. La Iglesia sale en este tiempo al paso de los que tiran su vida por la borda, de los que la malgastan y destruyen, y les recuerda, por su bien, dónde está el auténtico bienestar y la propia felicidad, pues nuestra vida será examinada al final, pero el cristiano siempre tiene la posibilidad de recomenzar porque viene el Señor. Nos hallamos continuamente ante un nuevo comienzo lleno de esperanza, porque creer desde la libertad frente a un mundo deteriorado comporta una firme esperanza. La sencillez de la fe nos sitúa ante un Dios que se me acerca porque se ha hecho hombre. Esto exige, desde luego, cuidar más la vida interior, buscando la fe en lo más hondo de nuestra propia vida, que es donde se halla, para que nos ilumine y nos reconforte. Esta experiencia gozosa es patente en personas cautivadas por el cristianismo en lo más íntimo de su interior, los que lo viven como una gran dicha y esperanza, estas personas que llamamos los santos. Cristo es el signo definitivo de la historia del mundo. Es principio y fin en la incertidumbre de los caminos siempre dramáticos de la historia. Dirigiéndonos a Él, nos dirigimos a un fin que no es de destrucción, sino una plenitud donde la historia alcanza su totalidad interior. Cristo nos acerca al fin de la historia, pero no por la suma de los siglos, sino porque es una historia que está en camino y Él inició su etapa final atrayendo hacia sí un mundo que se había alejado de Dios. Para preparar la venida del Señor, lo único que podemos hacer es eso, preparar el camino para que venga a nosotros y a nuestro tiempo, abriéndole nuestro interior, nuestro corazón. Esto es lo que llamamos ir al desierto, es decir, esforzarnos por desprendernos, por librarnos de ataduras en nuestro interior y por estar vigilantes, porque sin eso no podrá haber un nuevo comienzo. Goethe decía que la totalidad de la historia era una lucha entre la fe y la falta de fe. San Agustín, sin embargo, pensaba más bien que era la lucha entre dos amores, o entre el amor a Dios hasta la renuncia de sí mismo y el amor propio hasta la negación de Dios. Y explicaba la historia como un drama, como el combate de un amor enfrentado a la falta de amor, entre el amor y la negación del amor. He aquí el auténtico drama de la historia que nos presenta el Adviento, un sí o un no al amor. Pero Dios quiere que le amemos, que seamos imagen y semejanza suya, porque como dice San Juan, Él es amor y quiere que sus criaturas se asemejen a Él. Y que desde su libertad le amen y sean como Él y le pertenezcan, para que así resplandezca siempre su amor. Recordemos pues en este Adviento que Dios viene porque desea librarnos del mal y de la muerte y de todo lo que impide nuestra verdadera felicidad. Dios viene a salvarnos. Por eso espera que volvamos a Él, que abramos nuestro corazón a su afecto, recordando que somos sus hijos queridos. Así podremos vivir con fe el misterio del nacimiento del Redentor que ha llenado de alegría el universo. Preparémonos para acoger al Señor, que viene continuamente a nuestro encuentro, en los acontecimientos de la vida, en la alegría y en el dolor, en la salud y en la enfermedad. Y sin duda lo encontraremos en la Navidad y lo encontraremos en su última y definitiva venida. Queridos amigos, siempre rezo por vosotros, acordaos también vosotros de rezar por mí. Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Continuamos repasando la actualidad de nuestra diócesis. Nuestra diócesis de Cádiz y Ceuta concluye un año de intensa vivencia eucarística. La pasada semana celebramos la clausura del año de la Eucaristía. En la Catedral de Cádiz, Monseñor Rafael Zornoza presidió la Eucaristía Dominical, en la que agradeció la intensa vivencia eucarística experimentada a lo largo del año. «Jesús es nuestro Señor, nuestro Soberano y nuestro Rey», decía el prelado en su homilía. «Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin». No se puede definir mejor. Nosotros, cuando adoramos al Señor, nos dice «Venga a nosotros tu reino». Y es lo que le pedimos ahora. Ese reinado que se ha hecho presente en el mundo es el reinado de la justicia, del amor, de la verdad, de la paz. Se opone radicalmente a la mentira, a la violencia, al engaño. Por eso decir «Venga a nosotros tu reino» es decir que rechacemos el pecado y vivamos con la gracia de los hijos de Dios. Que el amor de Dios se instale en nosotros, así aspirando a la gloria, la gracia y la fuerza la tendremos siempre para vivir en su presencia, aseguraba don Rafael. Por su parte, en Ceuta y los diversos arciprestazgos de la diócesis, se celebraron también las Eucaristías de clausura, marcando el cierre de este año tan significativo, cargados de momentos de reflexión para reforzar el mensaje de unidad y gratitud hacia el Señor presente en la Eucaristía. Por nuestra parte, para clausurar este año precioso, hemos tenido la oportunidad de profundizar un poco más en el sentido del misterio eucarístico de la adoración, manifestaba el vicario de Ceuta, el padre Francisco Fernández Alcedo. Este año ha sido un tiempo de gracia para la diócesis de Cádiz y Ceuta, con numerosas actividades pastorales, catequesis y celebraciones centradas en el misterio eucarístico. Con esta clausura, los fieles son llamados a mantener vivo el fervor eucarístico, reconociendo a Cristo Rey como guía y centro de sus vidas. Cambiamos de asunto porque la Catedral de Cádiz celebró el 186 aniversario de su dedicación. El pasado jueves 28 de noviembre se cumplieron 186 años de la dedicación de la Catedral de Cádiz por parte del obispo Monseñor Domingo de Siros Moreno. Con tal motivo, el deán, el padre Ricardo Jiménez, presidió en nombre del Cabildo en el coro de la Catedral una misa con laudes. Además, se encendieron durante todo el día las 12 velas que fueron ungidas cuando la catedral fue consagrada en el año 1838. La Catedral de Cádiz, Santa Cruz sobre el Mar o Santa Cruz sobre las Aguas, es también conocida por los gaditanos como la Catedral Nueva, en contraposición de la vieja edificada en el siglo XVI sobre la antigua Catedral Gótica, mandada a construir por Alfonso X el Sabio. Las obras de la catedral comenzaron en 1722, según el proyecto del arquitecto Vicente Acero, quien, tras haber trabajado durante 5 años en la Catedral de Granada, deja ver en esta la influencia de la anterior y la de Guadix. Vicente Acero dimite y en 1739 se hace cargo de las obras Gaspar Callón, pasando en 1757 a su sobrino Torcuato Callón. Tras la muerte de este en 1783, le sucede Miguel Olivares hasta 1790, fecha en la que las dirige Manuel Machuca. Finalmente, desde 1832 hasta 1838, en que se dan por finalizadas las obras, las dirige Juan Daura. Hasta aquí nuestra edición de hoy del Espejo. Un saludo de quien les habla, Alejandro Moreno. Les esperamos el domingo a partir de las 10 menos cuarto de la mañana en Iglesia Noticia. Ahora continúa la información en COPE. Que pasen un feliz fin de semana.